tema Supergas, apenas mencionamos el asunto, Ale puso Supergas. Me tienen podrido con la musiquita 400 veces por día en plena era de comunicación, las apps, y siguen hinchando las pelotas.
A mí me cae simpática.
Que es Beethoven, ¿no? Lo que suena, si no me equivoco.
No, es este. Es Paraliza. ¿No?
Sí. Paraliza. No, esa no es Paraliza.
Esa es una.
Paraliza es.
Exacto, es esa.
Esta, que, no. ¿Esta es una del gas?
No, no, por eso no.
Ah,
¿cuál es? No, no, está bien. Hay una. Lo que pasa es que distintas empresas tienen distintas.
Bueno, puede ser.
Hay una que es la que yo les digo, que es esa.
Distintos colores de garrafa, distintos compositores clásicos, digamos.
Vos decís que a cada empresa de Supergas se le adjudicó un músico clásico y un color.
Tienen musiquitas distintas.
¿Tienen musiquitas distintas?
Sí, claro. Tiene musiquitas distintas.
Paraliza es de Beethoven, dicen, por otro lado.
Sí. O sea, ¿y cuál es?
Sí, sí.
¿Y cuál es de Chopin?
¿Qué desastre esto? Hay que retirarse. Me llamo a silencio. No sé ni para quién es esa canción.
Paraliza, que es la confusión clásica más clásica de toda la confusión clásica.
Sí, totalmente.
¿No? Sí, igual. Sí. No sé, yo la de esperar el día que aparece el gas, nunca la usé. ¿No? ¿Será que llamo? ¿No? ¿Pido por la app o lo que sea? Pero la de que escuchás la musiquita y vas a cambiar la garrafa, ¿no?
Me imagino que es para gente que tiene una garrafa de repuesto, obviamente,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Sí. Sí, que te avisan que está en la vuelta.
¿En serio? Claro, ¿en pero serio? Digo, la dejás ahí, sí. Pero igual es un poco pudiendo llamar y que esté a la menos de una hora.
¿En serio
hora?
Fuiste a buscar cuál era Paraliza? No.
Sí. Paraliza es de Mozart.
No.
Bueno, estamos...
Qué guaso.
Cuando la garrafa la compras en el recorrido semanal... por el que hacen la musiquita, no te cobran el envío, te cobran cuando llamás. Por eso, ¿no? Mucha gente utiliza ese formato.
Y bueno, y el Gonza me aclara, ¿no? Que es más barato en la puerta que pedir. O sea, vos el costo de envío...
Sí, está bien, ¿no? Está bien. Es verdad.
Así que... Pero bueno, que el Supergas, como decía, ¿no? El 90% de la población uruguaya lo utiliza para cocinar, entre 24 y 26% lo usa para calefaccionarse. En invierno... Es recurrente que existan conflictos vinculados al Supergas, conflictos entre empresas y trabajadores, por lo cual el suministro se ve afectado y eso genera inconvenientes para el gobierno, para las empresas.
Para la gente.
Para la gente, ni que hablar.
Para empezar.
Para empezar, sí. De un tiempo a esta parte, el tema Supergas ha estado arriba de la mesa porque este nuevo gobierno así lo ha decidido, ¿no? El último episodio lo tuvo al director de la OPP como protagonista, Isaac Alfi, que en entrevista con Subrayado el fin de semana, el sábado, le preguntaron sobre el tema, Jorge, ¿no?
Sí, como decís vos, volvió un poco en agenda, en parte por la nota esta que le hicieron a Isaac Alfi, fue el Subrayado de fin de semana, Alfredo Dante, José Irazábal. Le hace una entrevista al director de la OPP y ahí Isaac Alfi dice lo siguiente, preguntándole un poco por tema Supergas. Dice, lo cito tal cual, es una de las tareas y los estudios que se están llevando adelante tratar de que el subsidio como tal quede focalizado donde se precisa y no sea general. Frase de Isaac Alfi, como les decía. A continuación, decía lo siguiente, el precio del Supergas es la mitad del precio de paridad de importación hoy en Uruguay. Usted paga la garrafa a 50 pesos el kilo más o menos y el precio de paridad de importación es casi 100 pesos. La garrafa de Supergas de 13 kilos, calculándola como 730 pesos, te da, bueno, 56 pesos, como había dicho un poco Alfi, 50 y algo, bueno.
56,16
exacto,
pesos el kilo de la tarifa de la garrafa, formación de ANCAP, junio de 2021.
Y esta es la frase de Isaac Alfi, que capaz que define un poco cómo se ha dado esta conversación. Que en algunos lugares reciban ese subsidio parece correcto, en otros lugares parece incorrecto. Y eso llevó también a mucha especulación de qué pasaría si el gobierno, en qué momento iba a decidir esto de sacar el subsidio. Mucha especulación, obviamente se volvió un tema político, en redes de discusión. Incluso no sé si vieron alguna placa, por ejemplo, elaborada de la oposición, ya poniendo casi como un hecho la suba del Supergas.
Sí, varios legisladores del Frente Amplio por lo pronto compartieron una placa en donde se señalaba el posible aumento del Supergas. Por lo pronto viene Eduardo Antonini, diputado por Maldonado, que compartí esta placa, decía 1.400 pesos, el doble del precio actual, aumentan el gas y sus sueldos.
Sí, Daniel Cayani también lo
Daniel Cayani, del MPP, por lo menos lleva la firma del MPP esa placa.
¿No? Lo cierto es que no está anunciado nada concreto todavía, ¿no?
Sensibilidad polar aparecía con la calle de Alfi.
Uh-huh. No, bueno, a ver, puede haber dos temas ahí mezclados, ¿no? Con intenciones políticas, obviamente. Una cosa es la discusión del subsidio, que es una discusión mucho más a largo plazo, que el gobierno entiende que esa discusión implica estudiar mucho, ¿no? El precio del supergas, la incidencia en los precios de los combustibles, la incidencia en las cuentas de ANCAP, porque desde ANCAP se dice que el costo de subsidiar el supergas le implica a ANCAP una erogación de 100 millones de dólares anuales, ¿no? Uh-huh. ANCAP, para subsidiar el supergas comparado con el precio de paridad de importación, tiene que poner 100 millones de dólares anuales. Toda esta discusión que el gobierno entiende que se tiene que empezar a dar y de forma gradual, y en tal caso ver después cuáles son los instrumentos para buscar que ese subsidio le llegue a los que tiene que llegar y que los que no paguen el precio que tenga que pagar. Es una discusión que va a llevar su tiempo, es una implementación que va a ser gradual, no se va a pasar de un día para el otro a cobrar esos supuestos 1.400 pesos. Entonces es todo un tema. Después hay otro tema, que es, se vienen nuevos ajustes con nuestro nuevo esquema de precio de paridad de importación de los combustibles. Va a haber ajustes de naftas y gasoil y también va a haber un ajuste del supergas. Sí. ¿No? Entonces ahí también está ese otro tema de que es inminente que se venga un ligero o leve ajuste, dicen, del gobierno del supergas.
Claro, la garrafa de 13 no va a estar a 1.300, 1.400 pesos como aparecía en los flyers que se habían generado o en los memes que se habían generado en las redes en el día de ayer.
¿No? Sí, no, el que sale de 700 pesos ponerle una garrafa, porque si la pedís a domicilio y que se iba que casi a duplicar si se le sacaba el subsidio, esa es la cuenta que hace.
Son como decía Juanchi, son dos temas distintos. Uno es el subsidio, otro es la suba de las tarifas. Claro. Vamos a hablar ahora del subsidio, concretamente.
El subsidio, son 56 pesos, ¿no? Que hoy vale la garrafa, ¿no? El kilo de supergas. 56 pesos vale el kilo de supergas. De esos 56 pesos, ¿cuáles son los componentes del precio final de venta? Bueno, haciéndolo en pesos, 31 pesos es el costo del envasado y la distribución. 31 pesos. ANCAP, ¿ah? Por refinar, o sea, que se mete el supergas, o sea, es un derivado, un subproducto del petróleo, del refinamiento de los combustibles, cobra 13 pesos. 10 pesos, más o menos, se van en impuestos, en el IVA, y después hay algunas tasas marginales. Eso conforma prácticamente los 56 pesos que cuesta el kilo de supergas. ¿Qué es lo que pasa? Supuestamente ANCAP subsidia, supuestamente no, ANCAP subsidia, ¿no?, parte de los costos de producir o refinar el supergas. Y ahí hay una discusión de cuánto es lo que está subsidiando ANCAP. Algunos entienden que es en el torno de 40 pesos.
Sí, 300 pesos es una garrafa. Sí,
40 maneja, pesos, ¿no? Entonces el kilo pasaría de supergas, en vez de valer 56, a valer prácticamente 96.
Sí,
eliminás ese subsidio, pero después hay otras discusiones en las cuales no nos vamos a meter, es si está bien hecha la cuenta, de dónde sale esa cuenta, uh-huh. qué es lo que está realmente subsidiando ANCAP, ¿no? Porque buena parte de ANCAP importa una parte y otra parte la produce cuando refina los combustibles. Entonces ahí dicen, bueno, ¿cuál es el costo? Ahí eso ya es más difícil de saber.
Sí. Vale la aclaración cuando se dice, y es obvio, ¿no? Pero cuando que lo paga ANCAP, que lo asume ANCAP, en realidad lo terminamos asumiendo todos. Y en general lo terminamos asumiendo a través del costo de los combustibles. El informe que armó la comisión de expertos que analizó el mercado de los combustibles y que se creó a partir de la LUC, habla de que, si lo pones en términos iguales, cada medio, cada litro que vos comprás de gasoil o de nafta, medio peso, más o menos, un poquito más, decía hoy Diego Durán, el vicepresidente de ANCAP, en desayunos, es del sobrecosto que tiene el subsidio al supergas.
Alfi aclaró igual un poco lo que había dicho el lunes de una entrevista en Radio Universal, Punto de Encuentro, y básicamente podemos decir que un poco salió a a ir en contra justamente de estas versiones que comentábamos antes, ¿no? De que, bueno, el gobierno estaba preparándose para de forma inminente sacar el subsidio. Bueno, al fin un poco apagó ese incendio que se había generado. Escuchemos un poco el contexto que le dio a sus declaraciones anteriores.
No, no, que estamos estudiando, dije, ¿no? A ver, si está estudiando. Y también dije que hay dificultades de la implementación. Y que, por lo tanto, no estaba definido. Lo que está concreto...
Está resuelto.
No está resuelto. Claro. Lo que está concreto es, mire, parece justo que si hay personas que, lo voy a poner en términos hasta más crudos que el ministro Paganini, que hay personas que calefaccionan sus piscinas con supergas.
Sí, hay gente de Carrasco que tiene subsidio y no lo necesita.
No solo de Carrasco, de otros lugares también.
Pero Paganini puso el ejemplo de Carrasco.
Por eso, puntual. Entonces, parece justo que no parece que esas personas no reciban el subsidio. Lo que sí parece justo es que las demás personas reciban el subsidio y que además no paguen para que otras personas que no lo precisan reciban el subsidio. Eso fue todo lo que
entonces se dijo. Eso no quiere decir que esto se esté por anunciar en pocos días.
No, para nada.
Bueno, ahí lo tenían. Alfi lo que explicó fue que primero que es un tema que está a estudio, que no hay un anuncio en ciernes. Y dio un poco el argumento del gobierno. Que el argumento del gobierno, ¿cuál es? Es, este es un subsidio plano, universal, aplica para todos los que compran la garrafa. Bueno, en ese universo de personas que compran la garrafa, evidentemente hay algunos que necesitan seguro ese subsidio.
Y otros que no.
Y otros que no.
Y otros que la pueden pagar.
Ahí también
entonces,
hay...
Entonces, en realidad, no hay subsidio, ¿entendés? Porque si subsidias a lo que la pueden pagar, y en definitiva eso implica que ANCAP tenga un costo de 100 millones de dólares, después esos costos de ANCAP terminan cubriéndose en algún otro lugar. Sí. Y en ese otro lugar, en definitiva, todos los uruguayos terminan pagando un subsidio, o sea, los que menos tienen y los que más tienen.
Sí, hay otra variable igual que podés introducir en eso, que es una discusión parecida a la que se da, por ejemplo, con el IVA, ¿no? Los pobres pagan todo, entonces cargan con más IVA que los que tienen más, que pueden ahorrar, y entonces los ahorros no van con el IVA. ¿Cómo se distribuye lo que se vende de Supergas? Hoy la diaria tenía, consultaba a Tamara Yandi de la consultora Exante y aportaba unos datos que eran interesantes. En el quintil de mayores ingresos, ahí se vende el 5% del todo el supergas que se vende. En el quintil de más bajos ingresos es el 17% del supergas que se vende.
Y pero para calefacción. Pero para calefacción.
Creo que es en general, ¿no?
No es en general, porque justamente el problema es que en calefacción los quintiles más bajos, el 1 y el 2, utilizan principalmente el gas para calefaccionar. Pero después, en los quintiles 3, 4 y 5, o sea, los quintiles de mayores ingresos, en definitiva...
Ahí donde se concentra
La mayor cantidad de consumo, en definitiva.
Y claro, pero según los datos que yo te estoy dando, el 3 y el 4 estarían con un 20% promedio.
Claro.
17 el más bajo, 5 el más alto. Igual voy a chequear por las dudas que sea estrictamente para calefacción.
Pero bueno, ahora si quieren nos metemos un poco con la postura de la oposición. Porque
antes, si te parece...
Sí, por eso, ya llegan varios mensajes preguntando, bueno, ¿qué dicen los astoristas? ¿Qué dice desde el MPP?
¿Qué es lo que dice el Ejecutivo, ¿no?, sobre esto? Porque en definitiva, esto es un tema que ahora volvió por la comparación o por la imagen que utilizó Alfi para hablar de las... inequidades que hay en el subsidio al supergas, ¿no? Y puso el ejemplo de la piscina. Pero, a su vez, en esa entrevista citaban al propio ministro de Industria, Omar Paganini, que ya en abril de este año, en junio volvió sobre el tema, pero en abril de este año, en una entrevista que le había concedido a La Diaria, un poco habló sobre lo mismo, ¿no? Había señalado que hoy el supergas es un producto que está subsidiado para cualquiera que lo consuma, es un subsidio a la oferta, y ahí decía, va mucho más allá del objetivo inicial, que era ayudar a que las familias accedieran a un energético barato si tiene necesidad. Entonces, y a Paganini, el punto es cómo lograr un esquema más sano de subsidios donde se subsidia a quien se quiere y no a quien lo puede pagar. Una familia en una casa de Carrasco tiene supergas en su domicilio y podría pagar 300 pesos más por garrafa sin ningún problema. Paganini decía lo mismo que dijo Alfi, en términos incluso más crudos y poniéndole hasta números, ¿no? O sea, si una familia de Carrasco puede pagar 300 pesos más por una garrafa que...
Acá tengo lo que decía, lo que citaba Nico sobre Tamara Yandi, ¿no? La economista de Exante. Él dice, según datos oficiales procesados por la consultora, 17% del consumo total del supergas se da en el quintil 1. ¿no? Que es el 20% de los hogares más pobres. Contra 5% del consumo de nafta. De nafta. O sea, en quintil 1...
Bien, perfecto.
Claro, o sea, consume mucho más supergas que nafta. Pero después, como este precio termina impactando también en los precios del combustible, ahí hay otro aspecto regresivo, ¿no? O sea, dice, igualmente, dice la economista Yandy, que más del 60% del gasto en supergas, más del 60% lo hacen los hogares, los quintiles 3, 4 y 5. O sea que el consumo, más del 60% del consumo... lo hacen los quintiles más ricos.
Uh-huh. El consumo.
Sí, el consumo de supergas en términos generales. No importa si lo usas para cocción, para calentar piscinas en Carrasco, o si lo usa una, yo qué sé, un hogar para cocinar, calefaccionar y mantener, yo qué sé, un auto a gas. No importa, digo, pero el consumo más grueso está justamente de los quintiles 3 hacia el 5, siendo el 5 el de mayores ingresos. Entonces, vos estás subvencionando de pronto a los quintiles con gente que tiene mucho más plata, que consume mucho más, porque el subsidio es un subsidio plano. Entonces, eso es un poco el eje de la discusión.
Bueno, y para mí lo ponía de forma crudísima con este ejemplo, ¿no? De que la gente de Carrasco, que tiene supergas en su domicilio, puede pagar perfectamente 300 pesos más al agregado de los 700 o 800 pesos que sale una garrafa. O sea, que podría pagar 1.100 pesos por una garrafa de 13 kilos perfectamente. Y es un poco la inequidad que este gobierno quiere subsanar mediante diferentes disposiciones. Y ahora nos vamos al informe que creo que por primera vez se conoció en febrero de este año. Es el informe que le manda el Ejecutivo a la Asamblea General, donde da algunas pautas sobre las líneas que quiere trazar en materia de, por ejemplo, el subsidio al supergas, ¿no? Este fragmento que salió en varios medios, leo un fragmento que sacó El País, donde habla específicamente del tema supergas, ¿no? Y ahí decía el Ejecutivo, ¿no? Esta es la visión que tiene el Ejecutivo sobre el tema, ¿no? Es evidente que un subsidio genérico al consumo de un producto determinado es claramente inconveniente como instrumento de política social, pues se distorsiona el mercado de los energéticos, aumentando el consumo y llegando a sectores que no lo necesitan. Un poco lo que decía de forma gráfica Omar Paganini. El subsidio alcanza a todos los sectores sociales y todos los usos, en lugar de impactar en el sector socioeconómico más vulnerable y para usos básicos de cocción y calefacción de viviendas o MIPIMES, ¿no? Micro, pequeñas y medianas empresas, exclusivamente. La realidad actual nos dice que ANCAP debe importar gas licuado de petróleo, pues no alcanza su producción propia. Es un tema que creo que no lo mencionamos, pero no es que todo el gas que se utiliza, el supergas que se utiliza, es producido por ANCAP, sino que hay parte que viene ya producido de afuera y vende el producto final bien por debajo de su costo de importación. Y bueno, el Ejecutivo dice que más allá del subsidio implícito genérico el que hoy goza este producto, subsidio a la oferta, existe también un subsidio expreso que se implementó para un público objetivo, un instrumento más adecuado pero restringido en su alcance. Ambos subsidios implican un esfuerzo económico importante para el Estado, pero el primero impacta directamente en las finanzas de ANCAP e indirectamente en la economía en su conjunto, en un efecto no medido, un poco lo que decía Juanchi más temprano. Y el informe expresa que se entiende necesario encomendar a la URSEA regular el mercado de garrafas de 3 kilos, que hoy día está por fuera de la regulación, ¿no?
Sí, y que no tiene subsidio.
Exacto.
Y entonces el que compra garrafa de 3 kilos, o sea, le está pagando más caro.
Claro.
¿No? Y muchas veces es el que menos tiene.
A lo que voy es que el gobierno tiene una política bastante clara sobre qué quiere hacer con el subsidio de supergas.
Sí,
por lo pronto es de este informe de febrero.
Tiene una política clara sobre una racionalización de los costos y los precios de energéticos, sobre todo relacionado con ANCAP. Eso implica abordar un montón de temas que los está abordando. Ahora, este tema en particular, en este momento, desde el punto de vista político, es un tema muy complicado de abordar en este momento. Entre otras cosas porque estás atravesando una crisis económica, entre otras cosas porque hubo una pérdida generalizada del poder adquisitivo, con pautas salariales que vos vas a empezar a recuperar tu salario, pero en definitiva perdiste salario. Entonces cualquier precio que sube es sensible para todos. Entonces ahora pensar en el subsidio solo tiene que ser en un esquema de política a largo plazo que se vaya implementando de manera gradual. Pero había algo que decía Alfie, decía, bueno, sí, esto es una evaluación que estamos haciendo, pero claro, digo, hay dificultades en la implementación. Lógico, ¿cuáles son las dificultades en la implementación? Cuando el subsidio es generalizado, no importa, porque todo el mundo se ve beneficiado por el subsidio. El tema es cómo después vos si vas quitando, ¿no?, gradualmente el subsidio, focalizás para subsidiar a los que realmente lo necesitan. Es decir, ¿cómo yo voy a comprar una garrafa, ¿no?, con un subsidio y vos no? Y ahí está la dificultad de cómo implementar esto, me parece. O una de las dificultades, por lo menos, que tiene por delante el gobierno para implementar esto. Sí, o sea,
y establecer quiénes son los que realmente lo necesitan. Exacto. ¿No? Porque el ejemplo de las piscinas en Carrasco es muy...
es una exageración. Mundo,
claro,
es una exageración.
Pero bueno, después cuando empezás a bajar, ¿hasta
¿cómo,
dónde
cómo,
vas?
¿No? ¿Cómo metés la franja? O sea, ¿cómo
claro.
La, porque es que vos tenés... Es muy divergentes en mismos entornos. ¿No?
Sí, y según la
por tu recibo, sea, de sueldo mensual,
claro, no, seguramente la mayoría de la gente que está escuchando del otro lado y nosotros acá podemos entender que estamos incluidos dentro de los cuales un aumento de la garrafa lo perjudicaría, ¿no? Claro. O sea, sería accesible. Lo necesitas.
O sea, pagar 300 pesos más por una garrafa, como decía Paganini en abril.
La encuesta Continua Hogar, el 2014, ¿no? Ahí te dice que el dato es más del 90% de los 1.2 millones de hogares en Uruguay utiliza el supergas para cocinar. O sea, para cocinar el supergas lo utilizan, ¿no? El 90% de los 1.2 millones de hogares. Entonces, ahí tenés toda una franja de diferencias, seguramente, de ingresos muy grande. Y después vos tenés que determinar, bueno, ¿hasta dónde a quién llega el subsidio? Y después tenés, bueno, ¿cómo lo implemento yo ese subsidio? Y ahí, obviamente, que hay una enorme dificultad. Y es algo que, en tal caso, van a tener que trabajar mucho. Y hay otra pata ahí, que es... Hay un artículo del economista Sebastián Fleita, ya tiene varios años, en el 2016, donde él dice que puede haber una renta anormal, ¿no?, o sea, un sobreprecio, también en la cadena de envasado de distribución. Y si hoy vos mirás cuál es el componente principal del precio de venta final del supergas, te das cuenta que el 57% del precio final tiene que ver con el margen de la distribución promedio y del envasado. Entonces ahí Freitas analiza en su artículo dos indicadores que pueden dar la pauta, ¿no?, de si existen márgenes de renta anormales en esa parte de la cadena, donde entiende que es una cadena o una parte de la cadena de un mercado muy complejo, muy cruzado, con poca competencia.
Muy endogámico.
Con poca competencia. Y hay dos pautas. Alguna pauta puede ser, bueno, el hecho de los sobrecostos que implican que las garrafas, o que, mejor dicho, los distribuidores utilicen cada uno una garrafa de un distinto color y que solo puedan envasar sus propias garrafas. Entonces, si yo levanto la tuya, si vos un día llamás al distribuidor...
El de la dorada y...
Exacto, y yo te doy el azul. Claro. Le tengo que devolver al azul a la dorada, bueno... Y después lo otro que señalan ese artículo...
Eso igual es discutible, ¿no?
Realmente, sí, pero lo otro más, creo que más lo más importante que es intuitivo en ese artículo es, bueno, puede haber una renta que sea anormal y que esa renta sea compartida entre las empresas distribuidoras y los trabajadores. ¿Por qué? Porque él toma la publicación de los salarios de la empresa Río Gas del año 2013 y ve... compara, ¿no?, los salarios de los trabajadores de Río Gas con la media del salario y con trabajos que estén en los mismos rubros, y prácticamente gana tres veces más un trabajador de una distribuidora que, yo qué sé, por ejemplo, un pistero de una estación de nafta.
Sí.
¿No? Entonces, bueno, quizás ahí haya también un lugar para atacar con el tema del precio. Entonces, quizás puedas atacar ese mercado, mejorar ese mercado, la eficiencia de ese mercado... Y después, eventualmente, podés ir quitando el subsidio de manera más progresiva, ¿no? Bueno, pero ahí hay algo para trabajar. El problema es que, para trabajar en eso, los contratos que hoy existen con las distribuidoras recién vencen en el 2023. O sea que antes del 2023, en tal caso, no podés corregir nada.
Ah, bueno, pero sí, ahora, Fleta lo leyeron porque el informe que le envía, ¿no?, el Ejecutivo a la Asamblea General habla de... que con independencia del subsidio se entiende pertinente encomendar a la URSEA una revisión de la regulación existente en el marco de los vencimientos de los contratos que posean CAP con las empresas de envasado y distribución, con el objetivo de establecer modificaciones en dichos sectores y lograr mejora de competitividad. Básicamente lo que estaba diciendo hace cuatro años Sebastián Fleitas
este tema. Y no solo eso, entiende conveniente que ANCAP analice la venta de las plantas de envasado mediante un proceso competitivo.
Sí, sí, exacto. Sí, va más allá todavía, ¿no?
Exacto.
Bueno, reacciones políticas varias, ya comentamos un poco que se difundieron estas placas, por ejemplo, la de la sensibilidad polar, poniendo a Isaac Alfi y al presidente de la calle Pou.
Sí, y está el fantasma también, el fantasma de Macri, ¿no? Este, que algunos políticos también lo señalaron, de Macri, unas cosas que atacó en su gobierno fue los subsidios, ¿no? Había muchas, la energía eléctrica creo que estaba fuertemente subsidiada, y se dispararon las tarifas, eso generó un descontento generalizado en marco de una crisis.
Sí, pero
más, nunca es amigable una medida
de
este tipo.
Digo, lo que no es amigable, seguro, es hacer de este proceso un proceso abrupto. Mm. Porque le está modificando un precio de un día para el otro, de manera radical. O sea, si el costo de sacar el subsidio fuera que aumentara prácticamente 100% el precio del producto, obviamente no es amigable para el bolsillo, pero tampoco es amigable para una relación de precios en la economía, porque el día de la mañana distorsionás un precio muy fuerte, no solo para el que cocina, para el que tiene un restaurante. No,
parece todo.
O sea, por eso. Entonces, en tal caso, y creo que eso Paganini dijo, esto será un tema gradual de acá a 3 años, ese sería el camino, ¿no?
Bueno.
O sea, ir revisando, ir bajando el subsidio progresivamente y no un día para el otro.
Es que a 3 años, por ejemplo, es el plazo que está pensado de parte del Ministerio de Industria, de ANCAP, etcétera, para trabajar sobre el factor X, pensando en el gasoil, pensando en la nafta. Quizás el cronograma de trabajo hacia el subsidio del supergas sea un proceso mayor.
Sí, desde Cabildo Abierto, por ejemplo, Guido Meini Ríos, senador, líder de ese partido, por ejemplo, dijo concretamente en su audición en Universal: Cabildo Abierto se opone totalmente a subir el supergas a los sectores de la población más carenciados. Es el combustible que usan los sectores más frágiles. O sea, salió directamente Meini Ríos a explicar que la postura de Cabildo Abierto es no a la suba del supergas para los más vulnerables. Y una opinión que apareció dentro de la oposición, ya mencionábamos que dirigentes del MPP habían compartido algunas de estas imágenes de la sensibilidad polar y similares. Lucía Topolansky, senadora Lucía Topolansky del MPP, estuvo con nuestras compañeras de Doble Clic más temprano, con Pablo, con Lucía, Yanela, y básicamente le preguntaron por este tema del supergas y dio una opinión que la escuchamos y después les cuento un poquito más de cuál fue el contexto.
El subsidio del supergas es bueno, yo creo que está bien y que hay que subsidiarlo, se puede mejorar el formato. El subsidio es bueno porque el hogar uruguayo, uno de los componentes esenciales del hogar uruguayo es el supergas. La cocina, el termoform para mucha gente y la estufa para otra gente. Es decir, son 3 elementos importantes. Entonces, el subsidio está bien, en su momento, yo no recuerdo bien en qué momento se puso, está bien. Bueno, si eso se quiere hacer más más justo, más equitativo, hay que encontrar un mecanismo de gradualidad relacionado con el ingreso de la persona, de modo de que los quintiles de población que tienen menos ingresos no sufran un golpe en la economía doméstica, porque es ahí donde sufren, porque si no, esto trae el siguiente paso: me engancho la luz y tengo una cocina eléctrica.
Ahora, ¿está de acuerdo con...?
Es lo que se da en los momentos de crisis. Entonces, esa gradualidad es fácil de llevar adelante cuando yo uso un mecanismo de tarjeta, pero el mecanismo de tarjeta lo tienen desahuciado. Entonces, creo que tengo que ver a ver cómo lo van a desplegar.
Bueno, con muchos peros de contexto, como por ejemplo criticando, bueno, que esta discusión se dé en el contexto de una crisis, donde, bueno, un poco Juanchi ya hizo la explicación, pero básicamente el poder adquisitivo de las personas muy golpeado, en medio de una crisis discutir ahora esto, bueno, lo criticó. También criticó, bueno, la prédica contra la inclusión financiera, que podría ser un mecanismo de la inclusión financiera para implementar algún tipo de cambio, aprovechando justamente las tarjetas, etcétera. Pero finalmente, más allá de esto que les comento, Topolansky no veía mal hacerlo un cambio para hacerlo más justo y equitativo, el subsidio, que quede para los más vulnerables, pero bueno, si se le busca la vuelta, si no es abrupto,
en que,
por ingreso...
En términos distributivos, lo que plantea Topolansky, o lo que plantea, si se quiere, el gobierno, es lo más justo.
Que pague más el que tiene más.
Y,
básicamente.
Y bueno, sí, o no, o subsidiar al que realmente...
Que pague menos el que tiene menos.
Lo necesita. ¿no? Entonces ahí habrá que ver después todo ese tema de la implementación. Muchos piensan, bueno, a ver, ¿desde dónde podría salir? Sos los beneficiarios del Mides, ¿no? Donde también ya están las asignaciones familiares, la tarjeta Uruguay Social, bueno.
Y algunos ya acceden a gas a precio diferencial.
Sí, claro.
Son pocos casos, pero
están. Pero bueno, todo esto, obviamente, en una discusión que busque cómo cambiar esto, pero no de la noche a la mañana quitar por completo el subsidio y hacer disparar el precio del supergas. No sé en este momento, ¿no?
Sí, bueno, una cosa comentada.
Es una discusión que debe darse, que tiene que estar instalada, que deben ir buscando mecanismos para mejorar y buscar cómo implementarlo, pero que tiene que ser gradual, progresivo y no, obviamente no se puede dar ahora.
Una cosa que decía Topana es que me pareció interesante tener en cuenta fue que advirtió un poco que no vaya a haber un grupo de cincuentones, entre comillas, ¿no? O sea, que no haya personas que queden atrapadas en el momento que se va haciendo toda la progresividad y que de un día para el otro se enteran de que, bueno, como quedaron en el, ¿no?, en el número de sueldo tal, por 300 pesos de sueldo, lo que sea. O sea, cuidar muy bien cómo se hacen las franjas y en qué momento se va implementando, cosa de que no quede gente desfasada que diga, ah, bueno, de un mes para el otro me enteré que terminé pagando el doble, ¿no?
Es difícil igual, ¿no?, hacer esos cruces para...
Sí, es difícil.
Yo creo que hay dos cosas distintas, ¿no? Una es cómo debe manejarse una empresa, ¿no?, como ANCAP, y otra cosa son las políticas sociales y distributivas. Entonces, a veces ANCAP tiene muchas de esas políticas asociadas a los productos que produce.
Es una discusión similar con lo que pasa con los biocombustibles, por ejemplo.
Exactamente, con los biocombustibles. O bueno, el ANCAP podría pensar en la división Portland, ¿no? Uh-huh. O sea, si hace años que viene dando pérdida, bueno, esos costos, ¿no?, están distribuidos entre toda la población, porque en definitiva ANCAP de alguna manera los tiene que ir saneando, como fue saneando después de la capitalización del primer año de la gestión de Tabaré Vázquez. En definitiva, ahí tenías un precio del petróleo que había bajado y, sin embargo, la tarifa de los combustibles en Uruguay era mucho más alta y se iba saneando, ¿no?, la capitalización de ANCAP, sus ingresos, a través de ese de costo. Ahora que te dicen es, bueno, transparentemos todos estos costos y definamos, sí, otro tipo de políticas para abordar los problemas, ¿no?, de justicia retributiva.
O sea que esto va a coincidir también en la última, que digo, ¿no? Esta readecuación, si es que se planea llevarlo adelante en el cabo de en 3 años, con también la readecuación de los precios de los combustibles y el factor X, que es el que todavía no se ha ajustado, ¿no?
Bueno, ya sé que el supergas es parte del factor X.
Bueno, claro. Es parte del factor X, sí, está bien.
Claro.
Es parte del factor X. A lo que voy es que se le puede juntar al gobierno muchas subas, o sea, está bien, vos sañaste ANCAP, ¿no?, de alguna forma, le sacaste el peso de tener que funcionar como una empresa de distributiva más que de combustibles, pero por otro lado, capaz que te toca aumentar los precios de los combustibles de supergas en 2 o 3 años, porque tuviste que readecuar las tarifas a los precios reales en momentos preelectorales también. Yo sé que es muy aventurado adelantarse.
El factor X es todo lo que ANCAP pierde por ineficiencias o por políticas de subsidio establecidas, ¿no?
Perfecto.
Por ejemplo, la producción de bioetanol.
El bioetanol.
O de biocombustible. Bueno, se produce mucho más caro en Uruguay que lo que se puede comprar afuera. Esa es la realidad. Le compras a los brasileños, vas a comprar mejor. Pero estás obligado por ley a incluirlo en la mezcla de los combustibles. Entonces ahí ya tenés un sobrecosto, ¿no?, o una ineficiencia. Está, esa es una política.
Pero ahí vas a cerrar la planta de Portland. Vas a cortar con el bioetanol, o sea...
No, con el bioetanol no. Con el biodiesel.
Con el biodiesel.
Pero, vas a cortar con el biodiesel, pero vas a agregar, en teoría, un nuevo impuesto para compensar eso en base a carbono. O sea, vas a sacar un costo y vas a agregar otro. Después no sé cómo te queda la cuenta porque no se ha entrado...
Creo que el equilibrio va a ser muy fino, número, ¿no?
En
2 o 3 años.
Yo lo que digo, no estoy pensando en 2 o 3 años. Lo que quiero decir es... El precio, de paridad de importación, te va a decir, bueno, ¿cuánto cuesta este importador virtual? Cuesta esto, bueno, sube ese precio, sube los precios de combustible. Baja ese precio, baja los precios de combustible. Vos eso lo tenés transparentado. Eso es decir, bueno, acá subió, acá subió, acá bajó, bueno, acá tienen que bajar.
Sí, lo tenés, estás transparentando, ¿no? Y estás en ese proceso de transición. Y acá lo que va a ser muy difícil es darle credibilidad a esa transparencia que estás pregonando. Por ejemplo, ahora salieron la última actualización de los precios de paridad de importación que implicarían un aumento de los combustibles. ¿Qué va a hacer el gobierno? O sea, va a tener que ir y acompañar efectivamente ese número. Y ahí se va a ir construyendo la credibilidad. Lo que pasa es que el costo político, mientras de construir esa credibilidad para que la gente después entienda que algún día van a bajar si baja el precio del petróleo, va a ser muy difícil de explicar.
Pero hay que olvidarse, está aumentando, pero no está aumentando todo lo que tiene que aumentar tampoco ahora. Tampoco es que sea 100% transparente el aumento.
Claro, ¿no? Sí, todavía, todavía se está ponderando políticamente más allá de esa ecuación.
Son casi 3 pesos de costo agregado en el valor de los combustibles que tiene que ver con ese factor X, que tiene que ver con sobrecostos o ineficiencias de ANCAP, que son las que deberías corregir. Si vos corregís eso, transparentás el proceso de ANCAP. Y decís, bueno, estos son los precios a los que te venden ANCAP. No hay adentro de esos precios cosas que vos no ves.
Distorsiones.
¿No? Sí, cosas que vos no ves, en definitiva, ¿no? No sabés cuánto te está costando producir bioetanol, cuánto te está costando producir biocombustible, cuánto estás perdiendo el Portland. Todas esas cosas deberían ser las que, en definitiva, se van a corregir. Pero bueno, es un tema muy complejo, sobre todo desde el punto de vista político.
Sí, lo que digo.
¿No? Porque todos esos cambios implican tocar muchos intereses también.
Llegaron muchos mensajes, sí,
vamos a leer alguno porque la verdad que está lleno, ¿no? A ver. Esto para darle la cara. Bueno, no, este es muy violento. Si la regasificadora hubiera funcionado, ¿eso pasaba? Pregunta alguien por acá. Esto es muy simple. Los hogares que no tienen ingresos iguales o superiores a la canasta básica, el precio se mantiene y de ahí para arriba ir franjeando. Dice, no la media canasta, la canasta completa. Le propone al gobierno la forma de fijar los precios de supergas a futuro.
Sí, son realmente muchos los mensajes. Después hacemos un bloque, vamos a leerlos. Pero antes, Sapo, está la entrevista con el ministro de Ambiente, Adrián Peña, también el líder de Ciudadanos, el sector fundado por Ernesto Talvi, después de la tanda.